El gusto. El gusto de las 12.
Bueno, señores, ya estamos de vuelta. Señor, un recortico, y ahí, tranquilito. Tenemos a nuestra querida Aide Domínguez, ya ahí está con nosotros en conexión, nuestra psicóloga clínica, experta en terapia sexual y de pareja. Bienvenida, Aide.
Hola, hola, mi gente bella. Y también en terapia grupal, para el gusto de las 12.
Claro, sí, terapia grupal, como siempre.
Este programa qué bueno estar con ustedes otra vez.
Ahora es que necesitamos terapia en este, porque aquí están todos los locos.
Bueno, ahora sí nos juntamos todos.
Aide, hoy tenemos un tema que me pasa nuestra querida productora. Diferencias entre depresión, ansiedad y estrés.
Ay, ay, ay. Muy bueno, buenísimo. La gente suele usar muy de forma informal. Tengo depre, estoy depre, me dio una depre porque me fue mal en el trabajo. No podemos cualquierizar el término. Y vamos a hacer la diferencia básicamente de forma muy precisa en las tres entidades. Lo primero es, vámonos con la tristeza. Tristeza es una emoción básica, como el enojo, el miedo, la alegría, el buen humor. Tristeza es algo que sentimos porque nos pasó un tema que no nos gustó, porque nos cayó mal un asunto, porque nos defraudaron. Estoy triste, estoy baja. Eso no es estar deprimido, porque las emociones son muy breves. Estoy triste, pero en una hora puedo estar contenta. ¿Entienden? Es algo muy rápido. Entonces, ya la depresión es una enfermedad mental. La tristeza no es una enfermedad mental, es una emoción, como ya he dicho. La depresión es una enfermedad mental porque tiene un componente de disfunción. La persona disfunciona, no hace lo que tiene que hacer. O sea, cuando tú tienes un vacío existencial, unas ideas de que yo hago vivo, la vida mía no tiene sentido, cuando tú no te valoras, cuando tú no tienes una iniciativa para ser funcional, laboral, académica, profesionalmente, con pareja, con tu dinero. O sea, que tú te tiras al abandono, y cuando tienes una desesperanza con el futuro, no ves salida a tus problemas, no crees ser suficiente para solucionarlos y todo eso. Entonces, en la depresión hay un componente fisiológico cerebral muy importante. Hay desbalance neuroquímico, porque en el cerebro todo lo que hacemos tiene que ver con sustancias que hacen el trabajo y se ve como conducta. La depresión implica que hay sustancias en el cerebro que no están funcionando de forma adecuada. Y ya por último, la ansiedad. La ansiedad es un estado emocional, un conglomerado emocional de incerteza o de incertidumbre con el futuro. Mi futuro es incierto, ¿qué me va a deparar la vida? ¿Yo podré lograr esta meta? ¿Yo podré ser exitoso? ¿Qué va a pasar con mi vida más adelante? Entonces, la ansiedad es un exceso de futuro porque, como no tengo la seguridad de nada, elijo, a veces inconscientemente, sobre preocuparme en vez de enfocarme en el presente para hacer de ese futuro uno más llevadero y manejable.
Claro. Okay.
¿Más o menos me entendieron?
De hecho, la depresión se medica. Que la gente recuerde que la depresión se medica.
A veces.
La ansiedad.
La depresión también. Sí, a veces necesita medicación, a veces no es necesaria. Depende del nivel de depresión. Hay leve, moderada y severa.
¿Por qué se medica la ansiedad también, Aide?
Se medica la ansiedad porque está siendo generalizada. Hay tipos de ansiedad. Hay una que es trastorno de ansiedad generalizada o TAC, que es una ansiedad que te domina, que te controla la mayoría de actividades en el día a día y tú no tienes manejo de ella. Entonces, cuando hay un compromiso biológico tan importante que tú, a pesar de intentarlo, no puedes ayudarte, se medica para que tengas más sosiego, más tranquilidad, se paren las taquicardias, puedas dormir mejor y, en definitiva, tu vida se sienta un poquito más llevadera, porque la ansiedad es muy paralizante.
Ok. ¿Y cómo podemos identificar? Ya tú mencionaste las diferencias de cada una, pero una persona a veces puede estar ansiosa y creer que está quizás triste. O sea, ¿cuáles son como que los síntomas de cada una para poder identificar? Porque se toma muy a la ligera decir, estoy ansioso, pero a lo mejor lo que tú tienes es otra cosa.
No, la ansiedad tiene síntomas comunes, o sea generalizada o sea una ansiedad puntual que apareció por un evento, por una situación difícil. Lo que sentimos básicamente es muy corporal. La ansiedad tiene un efecto paralizante porque la taquicardia, yo siento que me voy a morir y que el corazón se me va a salir.
Y como que uno no tengo tiene aire a veces.
Sí, me falta el aire porque estoy hiperventilando o el aire siento que no está llenando los pulmones y que, porque recuerden, es muy de circulación sanguínea, como tengo mucha adrenalina y cortisol en ese momento en sangre, dos hormonas importantes que tienen que ver con el ánimo y el bienestar, entonces como en ese momento mi corazón está bombeando más de la cuenta para poder llevar la sangre a donde tiene que llegar, la ansiedad se siente como que el corazón va a salir, no voy a poder seguir vivo, se me tranca la respiración y también tengo la boca seca, tengo la sudoración de manos, puede pasarme, o una paralización muscular, porque estoy en un estado de alerta tan intenso y crónico que no estoy siendo consciente ni lógico en lo que me está pasando. Todo eso pasa en automático. Mi cuerpo tiene esas respuestas de forma como inherente o natural. Básicamente por ahí va la ansiedad. Ah, y perdonen, me faltó un síntoma importante. Es un pensamiento reiterativo del tema que me está agobiando, el overthinking, el sobrepensar una cosa sin ningún objetivo, sin ningún fin y sin obviamente ninguna claridad.
Claro, Aide, un tema que debemos hacer un poco de énfasis es el tema de la depresión. Muchas personas confunden momentos de tristeza con ayer yo estaba depresivo. No.
Hoy no.
El saber que la depresión es un tema que hay que prestarle atención, el que te dice que se deprime o que está depresivo, prestarle mucha atención, porque la depresión es real. Y hay muchas personas, y nosotros a veces pecamos, de enfrentar a una persona que dice está depresiva con... Mi hijo, eso no importa, o deja de llorar, o desapendéjate, que tú lo que estás...
Minimizar.
Y con mujer, eso lo que hacemos es el efecto contrario a esta persona, que aumentamos sus inseguridades, aumentamos la depresión de esta persona, porque encima de todo, no le damos el espacio a que se pueda sentir así.
Sí, porque el estigma en salud mental, hemos de normalizar, señores, vamos a hacer campaña para normalizar la salud mental y los malestares cuando esta no está. Yo entiendo que la gente que subestima al depresivo, lo que está es siendo ignorante, no conoce el tema, no maneja información y por eso lo cualquieriza. Como tú dijiste, Juan Carlos, desapendéjate, vete para el gimnasio, tómate un trago, tengo un orgasmo, vete para la playa. No es tan simple. Es un tema donde tu cuerpo está conspirando para tu malestar. O sea, tú no tienes un pensamiento depresivo a voluntad. No es que yo quiero deprimirme, es que me sucede. Uh-huh. Hay depresiones biológicas heredadas. Si yo tengo padres depresivos, tengo un mayor pronóstico de padecerla. Pero hay gente que tiene el pronóstico genético y nunca la desarrolla porque se cuida, porque se previene, porque tiene una vida funcional. Ahora, también hay depresiones que vienen por eventos traumáticos. Un estrés postraumático no superado, un duelo no procesado, una quiebra económica, un divorcio. Hay gente que cae en temas de la vida cotidiana, la vida adulta, y no logra superarla, no logra aprender la experiencia, ni levantarse o ser resiliente, entonces se puede deprimir. Y también, obviamente, hay depresiones simplemente fisiológicas. Hay gente que tiene una facilidad más que otras de deprimirse por temas cotidianos, porque la vida es dura, porque el dinero no me alcanza, porque no tuve la erección ese día, etcétera. Entonces hay múltiples elementos para explicar la depresión y siempre le digo a todo el mundo y en las redes lo digo mucho, tienen que ir a diagnosticarse donde un profesional, porque no puede que no sea una depresión, puede que sea un duelo, puede que sea una tristeza profunda, puede que sea una distimia, que es una depresión pero leve, con una duración de 2 años, donde tú eres funcional, pero tú estás capa caída la mayor parte del tiempo, sientes que tu vida como que, bueno, aquí estoy viviendo. ¿Cómo tú te sientes, Aide? Sobreviviendo, respirando, como esa vida que no te satisface, pero tú sigues respirando lo mejor que tú puedas y haciendo lo mejor que tú puedas. Hay muchos diagnósticos que la gente tergiversa porque no conoce.
¿El mal de amor a dónde te lleva? ¿A una depresión?
A un duelo.
A un duelo, ¿verdad?
Porque duelo ahora, es perder algo.
Ahora, el duelo no vivido puede llevarte a una depresión.
Sí, por supuesto.
El duelo no culminado. Buenas.
El rango es muy estrecho.
Buenas.
El mal de amor es rebaja.
Sí, doctora, ¿no? Vamos a escuchar algo.
O engorda.
Vamos a escuchar más. Si un amigo, un familiar te llama, y vamos a decir, te llamo ya muchas veces para lo mismo, no te ponga, ahí está, te llamando. Uh-huh. Escúchalo. Pues si te cogió la confianza de hablarte, sí, escúchalo. Pues mira, a un pana mío le pasó eso. Ya era mucho que el pana lo llamaba para soltarse con él, uh-huh, para desahogarse, vamos a decir. Sí. Y ya empezó, ay, está este llamando, está este llamando. El pana se mató. Ahora está el pana sufriendo por eso en la cabeza.
Tremendo, tremendo.
Ahí está.
Vamos a escuchar.
Gracias. Begoña tiene una pregunta.
Yo tenía una pregunta ahí de, o sea, muchas veces lo que nos pasa es que nos cuesta escuchar a alguien que viene a decirnos que está triste o que está mal, porque lo que queremos es solucionarlo, porque para nosotros es muy complicado sostener que la otra persona está triste y ya.
Así es.
¿Habría así como algún tip o algo que nos pudiera ayudar a escuchar al otro?
Hay mucho poder en la palabra. La gente subestima el poder de la palabra. Cuando alguien tiene la confianza de abrirse ante ti, tú tienes que valorar eso. En un mundo donde hay mucha traición y la discreción es un valor que no se practica mucho. Uh-huh. Alguien que se abre ante ti, valóralo. Por favor, vamos a ser un poquito más empáticos. Cuando alguien con tristeza profunda o depresión incluso va a hablar conmigo, simplemente escuchar. Queremos ser sabelo todos y darle soluciones y darle un menú de posibilidades. A veces no hay posibilidad de nada, a veces no hay solución a nada, simplemente subsistir, procesar lo que te está pasando, porque tienen que entender algo. Hay gente que está en procesos que no se solucionan con una receta médica o con haz esto y luego lo otro. No, hay procesos humanos que simplemente tienen que dárseles el tiempo de que sucedan, de que pasen. Y la sanación va a venir oportunamente. Por favor, a los enfermos mentales, escúchenlos. Le dicen, cuentas conmigo, aquí estoy para ti cuando me necesites. Tú saldrás de ahí, tienes que hacer tu parte, cuentas conmigo para ayudarte. Pero no comiencen a solucionarles la vida porque ellos no están en ese momento abiertos a ninguna solución. La depresión, claro. La depresión hace que yo no tenga el raciocinio óptimo para buscar la lógica de nada. Yo estoy en un mood tan profundamente triste que yo no estoy buscando lógica.
También el cerebro, imagino que está ahí segregando un montón de hormonas, que no sé si cortisol o cuál, pero estás ahí tucu, 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 tucu. Entonces no piensas de la misma manera, obviamente.
Por supuesto. No tengo serotonina y dopamina en nivel muy bajo, que son las que regularmente se trabajan a nivel medicamentoso, buscando que se nivelen o hagan el trabajo que tienen que hacer en las neuronas del cerebro. Entonces, tú no puedes hacer mucho porque eso es biológico, amigo. Eso es el cuerpo que está en contra de un bienestar. Simplemente apoyo, palabras de afirmación y sensación de que yo estoy aquí para ti. Cuenta conmigo, llámame, búscame, tomémonos el café, hablemos, vamos a ver la película, te voy a invitar para la playa. Eso es tan bonito. Dar te nutre mucho más a ti que al mismo enfermo.
Yo soy de lo que piensa que es mejor el depresivo que lo expresa al que no lo expresa.
Claro.
Porque hay personas que pueden ahora mismo están pasando por una depresión y tú lo ves, pero ese muchacho era el más feliz de todo el mundo.
No, tranquilo,
siempre se vivía riendo y tú lo
porque
veías.
Porque hay una depresión sonriente, exacto. Porque hay gente depresiva que no anda llorando sus penas, ni en redes, claro, ni con nadie. Hay gente depresiva que va y funciona al trabajo. Uh-huh. Hay gente depresiva que sigue cumpliendo con sus pagos, pero su vida es miserable, su vida es triste, apagada, y la intimidad de su habitación es un infierno. Eso nada más lo sabe el depresivo, señores.
Uh-huh. O ellos entienden que es así. Tal vez no sea así su vida, pero ellos entienden que su
también
vida es así.
Esto claro. Es raro, pero hay muchas personas que tú lo ves feliz y que lo único que tienen es dinero.
Claro.
Que no es felicidad.
No, eso no va a sonar raro. Eso siempre lo hemos escuchado.
No, es que no hay correlación. No hay correlación con comodidad, con enfermedad mental. Hay gente, la enfermedad mental no conoce de apellido, de cuenta bancaria, ni de nada. Claro. Hay ricos deprimidos y hay pobres deprimidos.
Sí. Adelante, claro. Harold.
Consulta. Sí, ¿cómo una consulta?
No, tú eres el depresivo de aquí. Sí.
Hay un caso que está en la palestra pública, que es la cantante Anaís, que ha dado muestra de depresión, de todos los problemas. Y hoy, en un grupo de chat de WhatsApp que estamos, estaban criticando de por qué no la ayudan. Te hago la pregunta a ti como uh-huh. especialista. ¿Debe uno llevar a esa persona a terapia? O sea, uno como persona, como amigo, como comunicador, como comunicador y eso, porque uno le puede dar un consejo aquí a Ana y llévalo suave. Pero la discusión en el grupo era uh-huh. si uno tenía que llevarla o ella tomar la decisión de cómo es que se trabaja en esto, porque ustedes son muchísimos terapeutas que hay, ¿por qué no se le acercan? ¿No es permitido o tiene que esperar que la persona que tenga ese problema acepte eso y vaya?
En la psicoterapia tiene que existir la voluntad del paciente para ser tratado. Yo no puedo obligar a nadie a que se autoayude si no quiere. Ahora, si ella como adulta tiene un círculo familiar o un núcleo de apoyo inmediato que la puede llevar o forzar, entre comillas, porque está disfuncionando nuestra familia, porque está complicando nuestra vida cotidiana, yo la debo llevar. Recuerden, el enfermo mental no está en plena capacidad de decisión, no está razonando y no está posiblemente en una actitud de entender su malestar. Quizá no se está viendo con la gravedad que sí los de afuera estamos viéndolo. Entonces, claro que hay que ayudarlo, claro que hay que darle ese seguimiento y llevarla a consulta.
Eso
pueden decirme, ella no quiere. Ah, ella no quiere, entonces la van a dejar que se suicide, o la van a dejar que no se bañe por 2 meses, o que no coma, o sea, es una cosa o la otra.
Claro, eso se da mucho también en las relaciones, que cuando van a terapia, lo que sea, hasta que usted mismo lo reconoce, que tiene un problema, puede ser que usted siempre piense que el del error es el otro.
Puede ir a terapia 10,000 veces.
Claro.
Hay que reconocer, es importantísimo. Claro. En psicoterapia hay que reconocer, porque desde el ego no podemos trabajar lo que tú no entiendes que está mal. Debe ser humilde, claro, y reconocer que sí hay un problema, y por ahí comenzamos entonces a resolverlo.
Buenas.
Hello, buenas.
Hello.
Hola.
Bueno, se cayó. Entró Talia ahí mismo.
Voy a compartir con ustedes algo que una amiga muy cercana a mí publicó ayer y que tiene mucho que ver con lo que Aidea hace un rato explicó. Que cuando se te acerca una persona a contarte algo, sobre todo una persona que casi nunca habla, cuando decide abrirse contigo y tiene la confianza para decirte las cosas, ella es de este tipo de personas y ella publicó: a veces solo necesito un abrazo, sin palabras, sin preguntas, sin consejos, solamente un abrazo. A veces se nos acercan estas personas y nosotros creyendo que nos la estamos comiendo, aconsejándolo, y ellos lo que necesitan es que nosotros lo abracemos solamente, quedarse callados, sin contar, a mí también me pasó, o mira este problema, yo creo que lo puede solucionar. No, simplemente hay que quedarse calladito y así esperar que esa persona nos diga todo lo que nos tiene que decir y abrazarlo y ya.
Hay mucho poder en el contacto físico, lo subestimamos casi siempre. El abrazo, la caricia, el estar cerca, el dejarnos sentir, la llamada, en este caso moderno de esta vida, el chat, un mensaje, pueden hacer la diferencia. Ustedes no se imaginan la gente, la cantidad de gente que se siente sola en este mundo. Ojo, paradójico el asunto, porque somos muchos en este mundo, estamos sobrepoblados, pero hay mucha soledad al mismo tiempo. No subestimemos el abrazo, la palabra de aliento, el saludo, cómo te sientes, cómo va todo, todo bien por ahí. O sea, eso deja ver tu humanidad, tu calidad y tus valores. Y sobre todo, tú no sabes qué vida tú podrías salvar haciendo un gesto tan simple como eso.
Buenas. Tenemos llamadas. Buenas.
Doctora, buenas tardes. Y también hay algo, cuando una persona se acerca a uno, por ejemplo, yo me acerco a Juan Carlos por confianza por él y le presento un problema, ya sea que un negocio haya fracasado o algo, señores, no le echemos leña al fuego ni lo juzguemos, porque a veces el clavo lo que hacemos es que lo enterramos más en vez de jalarlo para arriba.
Así es, así es. Sí.
Mira, tengo por aquí...
Muy bien.
Ah, bueno, alguien que me escribe que dice que le encanta que empiecen a tocar este tipo de temas de salud mental como enfermedad. Así que ella está en sintonía. Le mandamos un saludo a Sandra Liliana, es colombiana, residente en República Dominicana.
Gracias, Sandra.
Sí, y le ha encantado este tipo de temas.
De la familia.
Este tema es necesario. Estos temas son muy, muy necesarios porque la verdad, señores, hay mucho, mucho aumento de depresión y ansiedad en el mundo. Es así.
Buenas.
Muchacha, me lo vale, Panky.
Hey, dímelo, hermano.
Aide, una preguntita. Nosotros los seres humanos estamos muy concentrados en dinero. Hay que hacer dinero, quiero ser millonario, quiero esto, quiero una casa, quiero una villa. Y yo no lo veo mal, pero también obviamos la parte de que el dinero nunca viene allí. El dinero viene con muchos problemas detrás.
Sí.
Y nos gusta estar cambiando de trabajo y todo eso. Entonces mi pregunta es basada: ¿hay ambientes laborales que provocan una de estas tres atenuantes, ya sea tristeza, ansiedad o depresión?
Claro, claro, el trabajo es un elemento importante porque tú pasas horas haciendo esa tarea y por supuesto que un ambiente tóxico o donde tú no estés contento por cualquier otro motivo te puede deprimir o te puede crear ansiedad. Si tienes mobbing, que es el famoso acoso laboral, recuerden que es diferente, el bullying es el escolar, el mobbing es el de trabajo. Si tú tienes un acoso laboral, tú tienes un pronóstico reservado de deprimirte, porque se supone que donde tú eres útil y necesario y donde tú pones ahí en la mesa tus habilidades, tus competencias y no te valoran o se burlan de ti o te sacan de circulación, no te meten a la reunión, tú te comienzas a sentir muy miserable. Por lo tanto, el lugar de trabajo es un tema importante en la época moderna donde muchísima gente, por ese elemento, no tenerlo en orden, se pueden deprimir o tener ansiedad generalizada.
Wow. Bueno, Aide, yo creo que es muy importante cada una de las cosas que hemos hablado en el día de hoy. Recuerde que usted puede también comunicarse con Aide si quiere, bueno, pues tener sus terapias, que lo puede tener vía virtual también, si no vive en la ciudad de Santiago. Adelante, Aide, ahí el número de la
Psicosecre. Claro que sí, claro que sí. Tenemos un WhatsApp de oficina disponible para ustedes y ahora mismo la Psicosecre Hilda está disponible para ustedes. El 809-777-5233 para citas presenciales en Santiago y virtuales donde quiera que usted se encuentre. Chicos, un abrazo, hasta la próxima.
Otro para ti, Aide Domínguez, como siempre, excelente. Nosotros, amigos, continuamos aquí en El Gusto de las 12. No se muevan porque al regreso está Karazaf Sánchez con nosotros.
El Gusto de las 12.